Hola a todos y bienvenidos al episodio número 72 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde intento compartir todo lo que aprendo a través de las lecturas, los informes y también un poco por vuestras preguntas, porque también aprendo muchísimo de vuestras preguntas ya que me obligan a estudiar sobre un tema para poder luego contarlo aquí en el podcast. Generalmente, Salud Financiera es un podcast que hacemos en directo, tanto en YouTube como en Twitch, como en Twitter y Facebook, y luego subimos a todas las plataformas de podcast unos minutos después para que lo podáis escuchar en diferido. Cada día os cuento, os intento traer una historia acerca de un sector, un empresario o algún inversor de éxito, que es la parte del núcleo central de nuestro podcast, y luego os traigo varias secciones. A veces puede ser la lectura de un informe o otras veces puede ser vuestras preguntas que también forman parte del episodio. Y al final siempre le dedicamos unos 5 minutos para aprender todos los días un término nuevo, y en ese sentido, para sobre todo los que quieren empezar a invertir de cero, que aprendan cada día 5 minutos algo nuevo del mundo de la bolsa y los mercados financieros. Soy Luis Ángel Hernández y encantado de estar otro día más aquí con vosotros en directo. Ya sabéis que los que estáis en directo podéis hacer vuestras preguntas en el chat y tanto en el programa de hoy como en programas siguientes podemos responderlas. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Pues es bastante curioso, pero vamos a estar hablando de la industria del bacalao. Tenía la tentación de ponerle al episodio La Ruta del Bacalao, pero dije, seguro la gente entiende que voy a hablar de otra cosa, pero no, vamos a hablar realmente del bacalao, la industria, y cómo es una muestra de uno de los ejemplos que saca el libro de Marathon Asset Management, Rendimientos del Capital. Es una muestra, la industria del bacalao, de cómo el ciclo de capital ha ido fluctuando y cuáles son los efectos de la intervención de los estados y los gobiernos en una industria. Y aquí es en la industria del bacalao, quizás una de las industrias que más se muestran esos efectos negativos o perversos de cuando los gobiernos intentan meter mano dentro de una industria subvencionándola y así pues generar estas distorsiones. Eso es una parte importante de lo que veremos hoy. Además, no solo de lo que se cuenta en el libro, os enseñaré varios informes y varias características también de lo que queda de la industria del bacalao, por ejemplo, acá en España. Y luego vamos a dar paso a la siguiente sección, donde sabéis que estamos con la carta de Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, donde tiene varios apartados y hoy vamos a ver otro de esos apartados, el penúltimo que nos queda por ver de esa carta. Luego daremos un breve vistazo a la carta trimestral de Hanco, uno de los fondos quizás ahora más seguidos dentro de la comunidad de inversores minoristas en España. Pero más allá de eso, lo voy a señalar, veremos la carta, pero luego os daré un detalle acerca del valor liquidativo de un fondo, porque me pareció interesante algo que vi por Twitter y lo voy a comentar. Y en el curso de la píldora financiera diaria vamos a estar hablando acerca del Free Cash Flow Yield y cómo esta métrica se utiliza para realizar valoraciones de empresas en ese sentido, qué es, cómo se calcula y por qué a veces lo oímos tanto en boca de los inversores que usan el análisis fundamental. Así que sin más, si te interesa el tema de hoy, espero que disfrutes del programa y como ya siempre te agradezco cualquier like, cualquier comentario que dejéis tanto en las plataformas de podcast o reseñas o temas sobre los que te guste investigar. Esta semana acabaremos con el libro de rendimientos de capital, es decir, desde el episodio 71 a 75 estaremos todavía con ese libro y luego ya os iré anunciando cuál será el siguiente libro a partir que iremos reseñando y del que iremos aprendiendo. Tengo varios ahí en la lista, a ver por cuál me decido para comenzar los siguientes episodios. Y como también os digo, también nos estamos acercando al episodio número 100. Si queréis alguna sugerencia para ese episodio especial, ya sabéis que esto no es un podcast de entrevista, pero en determinados episodios pues no me importa entrevistar o intentar traer a personas que evidentemente sepan muchísimo, muchísimo más que yo y que os puedan compartir sus conocimientos. Alguien me propuso hace unos días por email que intentara traer a Moclano y a Manoloc. Ya sabéis que para mí son dos de mis cuentas favoritas de las que seguir acerca de fondos de inversión. No prometo nada, pero puedo intentarlo, así que también quedo abierto a vuestras sugerencias de qué os interesaría escuchar o recibir ese podcast en número 100, o podemos hacer un directo simplemente que sea de preguntas y respuestas y tener a varios perfiles. A ver, también podría sumarse quizás Enrique Roca, o en esta parte estoy abierto a sugerencias, pero sin más dilación vamos a comenzar hoy con lo que nos toca, que es con entender un poco la industria del bacalao y su evolución. Y Marathon Asset Management nos comenta, le dedica una carta en agosto de 2004. Ya sabéis que este libro Rendimientos del Capital es una recopilación de un informe que ellos tienen en la gestora que se llama Global Investment Review, GIR, que no es público, no lo podemos consultar realmente. Es una de las cosas que, ya digo, solo es para clientes. Son cartas que se le envían a los clientes, que generalmente Marton no atiende a clientes minoristas, sino que atiende a clientes planes de pensiones, grandes fondos institucionales. Ya os digo que los mínimos de inversión superan el 1,000,000 de libras esterlinas para poder invertir con ellos. Entonces, hacen esta recopilación de cartas y luego Edward Chancellor lo que ha hecho es recopilarlas en dos periodos históricos, desde el 90 hasta el 2002 en el primer libro Capital Account y desde el 2002 a 2015 en Rendimientos del Capital. Entonces, aquí recopila una carta de el 2004 acerca de la industria del bacalao. Y nos dice que la industria de la pesca del bacalao proporcionó un magnífico ejemplo de cómo funciona el ciclo de capital hasta que los diferentes gobiernos intervienen. Y vamos a ver un poco qué nos encontramos aquí acerca de esta industria y sus características. Nos recomiendan primero que todo, si queremos aprender tanto de la industria del bacalao, y yo luego analizando este autor que nos recomiendan, también tiene un libro acerca de la industria de la sal. Aquí nos recomiendan, para entender toda la industria, un libro de Mars Kurlanki, que fue traducido al español por Ediciones Península con el título El bacalao, biografía del pez que cambió el mundo. ¿Vale? Pues en este libro, generalmente que puede parecer un libro de recetas, aparece toda la historia de la industria pesquera y procesadora del bacalao. Aquí vamos a tener que diferenciar de dos puntos bastante interesantes: toda la industria de la pesca y toda la industria del procesamiento del bacalao, porque ya veréis que en la actualidad es bastante importante entender esa distinción. Entonces, realmente aquí pues dice que de ese libro extraen las reflexiones que cuentan aquí. Dice, aunque siempre ha habido abundante bacalao en el mar, por así decirlo, realmente el intercambio comercial ha cambiado muchísimo. Lo que sigue a continuación es un resumen de la visión de Kurlanki acerca del bacalao. ¿Por qué es importante el bacalao? El bacalao es apreciado por su alto contenido en proteínas y baja proporción de materias grasas. En estado fresco, la carne se separa fácilmente de las espinas y resulta fácilmente de preparar. Cuando se seca, el agua se evapora y lo que queda contiene más del 80% de proteínas. Además, se aprovecha casi todo en Islandia. En ese sentido, se utilizan desde el bacalao para fertilizantes, las espinas se reblandecen con leche para dárselas de comer a los niños, y es un pez fácil y grande y fácil de capturar. Incluso en la pesca deportiva, aquí señalan que los pescadores no tienen gran interés de la pesca del bacalao porque realmente es un pez que se pesca fácil y no tiene atractivo al decir, uy, pues mira, aquí tengo un bacalao que acabo de pescar. En ese sentido, el mercado de este pescado se extiende sobre todo por Norteamérica, Europa y el Caribe, y hay un dicho islandés que dice, el bacalao es dinero, o al menos solía serlo. A principios del siglo XVI, vamos a entender un poco la industria del bacalao, de dónde se mueve, era muy apreciado por los pescadores portugueses, pero aquí en el libro señalan portugueses, pero también indagando acerca de esta historia, también por pescadores vascos, que viajaban hasta Terranova para capturarlo y luego venderlo en los mercados del norte de España. Esto no era un viaje fácil, en ese sentido, evidentemente, estamos pensando ir a los mares del norte, a Terranova, que ya sabéis que esa la furia y los vídeos en YouTube que podemos ver de cualquier barco que se atreva a ir a esa zona, en los años de 1500, pues lo que había eran muchísimos naufragios y desapariciones de navíos que formaban parte habitual de esta aventura. Y entonces, si era tan difícil, era tan popular el pescado y era tan difícil conseguirlo, pues realmente qué podíamos esperar de que el bacalao pues tuviera unos precios que acoplaran ese mercado, ajustaran esa oferta y demanda. Una de las cosas curiosas que lees en cualquiera, hay muchísimas tesis doctorales acerca de la industria del bacalao en España y su historia, la podéis consultar en Google en ese sentido si buscáis acerca de la historia. Y una de las cosas que señalan es que se popularizó el bacalao por la imposición de la Iglesia Católica de no comer carne en determinadas fechas, especialmente cerca de Semana Santa o en algún tiempo de Cuaresma. Entonces, el bacalao vino a ser un sustitutivo de esta restricción, podríamos decirle, y se popularizó bastante por todo el país y realmente pues, fue una industria que dio muchísimo, muchísimo dinero en esos siglos XV, XVI y XVII, por pensarlo en un momento. Entonces, decía que el precio del bacalao al menos debía reflejar las dificultades de su pesca y a mediados del siglo XVI más del 60% del pescado que se consumía, en ese sentido, que se consumía en ese entonces en Europa era bacalao. Esto es un dato bastante, bastante curioso en ese sentido. Y permaneció este porcentaje casi sin moverse durante casi dos siglos. Es decir, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, el 60% de todo el pescado que se consumía era bacalao. Entonces, ¿cuáles eran las dificultades que enfrentaba la industria en aquella época? Pues había un largo viaje desde donde se pescaba hasta la lonja. Y entonces, para que aguantara en ese sentido, el pescado se visceraba y se secaba al sol y se salaba. Como el espacio en los buques, en los arrastreros de vela, era limitado, esto es una de las curiosidades, el bacalao se pesca o vive generalmente en condiciones de agua muy fría, entre 0 y 5 grados los ejemplares más grandes, o entre 0 y 20 otros ejemplares, pero en profundidades, por lo que he estado investigando, cercanas a los 100 metros. Entonces, estos arrastreros de vela era limitado el espacio que tenían para secar y salar ese pescado, y entonces lo que hacían era ir a puertos que tuvieran rocas con forma de losa. Imaginar todos estos puertos que vemos con esos muelles, con ese, bueno, ahora yo le llamo cemento, esa parte de ese pavimento, pero esa losa que hubiera ahí, y ahí es donde se descargaban estas naos y se secaba y se salaba en esos puertos el bacalao para su posterior conservación y en ese sentido. Entonces, pues, ¿qué puertos utilizaban para esto? Pues si se pescaba en Terranova, lo lógico fuera que estos puertos se hicieran en Nueva Inglaterra y en Islandia, porque fueran un poco del embotellamiento que hubo acerca de estos puertos por la abundancia de pescados en el mar y la popularidad que había en Europa. Fue un boom que hubo en esos puertos de procesado del bacalao, ¿vale? Es decir, todo el que se metió en el negocio, no tanto de ir a salir a faenar, a comprar el bacalao, sino el procesamiento, de tener toda la infraestructura en esos puertos para secarlo, salarlo, procesarlo, pues realmente se hicieron de oro. Y pensar que se hicieron de oro, sobre todo estamos pensando toda la costa de Estados Unidos, se hicieron de oro en un momento donde era una zona bastante, bastante pobre. En ese punto. Entonces, realmente esos puertos tuvieron una efervescencia, sobre todo el puerto de Boston, que fue el más importante que se benefició. ¿Y por qué se benefició? Porque no se llevaba, los ingleses que tenían toda la zona de Gran Bretaña, que tenía las zonas de faena mucho más cerca, pues preferían consumir el pescado fresco, ¿vale? Y lo que hacía la colonia, es decir, toda esta colonia, que es lo que hoy conocemos como Estados Unidos, toda la zona de Massachusetts y demás, lo que hacían era salar ese pescado y contrabandearlo a los puertos de Europa, pero más del sur, es decir, toda la zona de Portugal, Francia y España, ¿vale? Entonces, ese comercio de ese pescado, de ese bacalao salado, es el que se introducía por España y se llegó a establecer un comercio a tres. Los barcos faenaban en ese sentido, descargaban en el puerto de Boston. Luego, cargado de pescados, de este pescado ya seco y salado, se trasladaba a España, y desde España se cargaban también cargamentos que se llevaban a las colonias del Caribe, y desde las colonias del Caribe se les entregaba melaza, que es uno de los derivados de la producción de azúcar, a todo el comercio de Boston. Entonces se creó ahí una triple entente, incluso algunos derivados de baja calidad que no se utilizaban del bacalao, pues también se llevaban, o pescado de baja calidad se le llevaba también a las colonias del Caribe, donde no era tan común la pesca de este pescado, ¿vale? Entonces, pues realmente esto hizo florecer muchísimo la economía de esta colonia y realmente debe ser una fuente de ingresos bastante importante, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a ver cómo es el otro avance de este ciclo del bacalao y cómo fue que empezó a avanzar en ese sentido. Pues llegó, evidentemente, los avances tecnológicos, que es otra de las cosas que hemos visto que hacen una disrupción dentro del ciclo de capital. Ciclos de capital fluyen entre momentos de sobreoferta, ¿vale? Que generalmente tiran los precios, esa destrucción de precios hace que muchísimas empresas terminen saliendo del mercado y vuelva el proceso, quizás lo que describió, de destrucción creativa de Schumpeter, ¿vale? Pues aquí, cuando llega una disrupción tecnológica, pues suele también cambiar las tornas dentro de un mercado. Y un poco, ¿cuál fue el cambio de tornas? Pues llegamos hasta 1920, es decir, fue un sector que dio muchísimos beneficios, y por eso quizás se asocia el bacalao a dinero en Islandia, porque dio muchísimos, muchísimos beneficios hasta 1920, donde apareció el primer avance tecnológico, que fue la congelación de la comida con éxito. Entonces, todos los métodos, que si lo podéis buscar la historia de quién fue el primero Entonces, ahora lo asumimos que tenemos una nevera, tenemos un, bueno, en Cuba se le llama refrigerador, tenemos esto mentalizado, pero ¿cuál fue la historia de quién descubrió primero que la comida se podía congelar con éxito? Pues Clarence Birsey tiene la historia de después de una serie de experimentos caseros, consiguió dar la clave con la que congelar la comida con éxito. Entonces, este fue el primer cambio. ¿Por qué? Porque ya no hacía falta ir al puerto para conservar ese pescado, sino que se podía dentro de las propias naves introducir mecanismos para asegurar que el pescado se mantuviera fresco hasta llegar al puerto final de destino. No había que pasar por todo el proceso de procesamiento del salado. La segunda vino, pues arrastreros de vapor más grandes y eficientes que podían casi dejar llevar y acumular grandes cantidades, y lo que hizo fue empezar a reducir este pescado que era tan común y que casi no se pasaba mucho trabajo, pues la aparición de grandes barcos que de pronto buscaban en ese sentido y arrasaban por donde llegaban, pues disminuyó bastante la disponibilidad de bacalao en toda esa zona del Mar del Norte y la zona de Terranova. Y también luego apareció el sonar. Pues la cabeza eran estos radares que fueron capaces de una técnica novedosa, de capaz de localizar con precisión dónde estaban esos bancos de bacalao y que convirtió en la norma en todos los buques británicos en la década de 1930. Y una vez que todos estos nuevos buques de vapor empezaron a incorporar la tecnología de congelación de alimentos, se eliminó la necesidad de atracar en esos viejos puertos como el de Boston para faenar, para decir, para salar ese punto. En su lugar, los navíos españoles faenaban en la costa de Terranova, por ejemplo, y descargaban el pescado fresco en Francia. Los viejos puertos y el mercado de Boston entraron en declive, ¿vale? No obstante, este nuevo equipamiento, es decir, estos nuevos barcos, eran caros. Entonces, aquí volvió a fluir todo el negocio, toda la industria del capital, porque no podía cualquiera tener toda la tecnología para en ese sentido. Entonces se quedaron pocos puertos, pocas personas faenando, pero hicieron una barrera de esta inversión de capital importante. Por supuesto, los hombres sin capital se les impidió entrar en la industria y los que se quedaron tuvieron que endeudarse fuertemente para seguir siendo competitivos. El incentivo financiero de cada pescador, evidentemente, con estos costes, era atrapar más peces que de lo que se le tenía permitido para pagar las deudas, por lo que la sobrepesca se convirtió en algo habitual. Mientras el precio, si hay sobrepesca y mayor abundancia de oferta, pues los precios caen. Mientras el precio del pescado descendía, los pescadores se vieron atrapados en el dilema del prisionero, ¿vale? Es decir, ¿colaboramos o cada uno hace la guerra por su cuenta y nos terminamos destruyendo todos? Y optaron por aumentar las capturas. Esto hizo que se iniciaran las guerras del bacalao por el derecho a pescar y la industria entró en crisis. ¿Y cómo terminó esto? Pues el primer gobierno en intervenir fue Islandia, que estableció que su zona marítima de exclusividad no solo llegara hasta las 12 millas, sino que se extendiera hasta las 200 millas desde sus costas y, por tanto, quería nacionalizar toda la faena que se hiciera en esas zonas especiales delimitadas. Entonces, el fin era nacionalizar las aguas para ayudar a la industria local y expulsar a los barcos extranjeros. Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea también tuvieron que seguir su ejemplo y el Océano Atlántico quedó dividido en cuatro áreas muy delimitadas de cuotas de pesca para las distintas especies no se vieran amenazadas. Esto fue en 1973, ¿vale? Desde entonces hay cuotas. Hay unas cuotas que, por ejemplo, han destruido casi toda la industria del bacalao en España, ya lo veremos ahora, pues han destruido. Y al final, aquí es donde viene la parte del ciclo de capital que me parece interesante verla, que es qué ha hecho esta protección y esta subvención estatal sobre la industria, pues un desastre mayor de lo que podíamos prever, pues intentando proteger su industria, pues lo han terminado destruyendo. Desde la perspectiva del ciclo de capital, la intervención fue un desastre. Lo normal hubiera sido que el capital hubiera abandonado el sector por la baja rentabilidad y que la capacidad productiva hubiese disminuido y que los precios hubiesen aumentado hacia una tasa de rentabilidad económica. En su lugar, todas las ayudas del gobierno, tanto de Islandia como de Canadá, como de Estados Unidos, que estaban financiados con impuestos, mantuvo la capacidad de la industria en un nivel muy alto y el precio del bacalao en un nivel muy bajo. Y lo que es peor, el sistema de cuotas era complejo de administrar, difícil de hacer cumplir y a menudo ignorado. En el gobierno de Canadá declaró haber invertido $3 por cada dólar de beneficio que tuvieron las empresas pesqueras, lo cual puso muy alto el listón para la ineficiencia burocrática. En aproximadamente 150 años, la pesca y el procesado de bacalao va a pasar de ser una industria donde primero los puertos, luego el mercado y por último las procesadoras de alimentos obtenían beneficios extraordinarios, a otra donde los mayores beneficiarios son los consumidores, es decir, nosotros que nos beneficiamos de precios bajísimos del bacalao, pero es una industria donde el resto no gana dinero. El principal responsable de esta evolución ha sido el descenso en los costes tecnológicos, que ha eliminado los beneficios extraordinarios que se obtenían en esos puntos críticos del proceso industrial. Entonces, en ese punto, esto es un poco la historia del ciclo de capital y entender cómo un ejemplo de una industria en 500 años sufre dos cambios muy radicales. El primer cambio, un ciclo tecnológico que tenemos que saber leer y adaptarnos y también entender sus consecuencias, y luego la intervención estatal que termina destruyendo y no permite que ocurra esa destrucción creativa. En ese sentido, si imaginaros que la industria islandesa es muchísimo más eficiente que la canadiense, lo que debería suceder, y si tienen la capacidad de compra, es que la industria canadiense termine quebrando, se quede la industria islandesa y sea la que provea a todo el mundo con unos precios que puedan permitirse la rentabilidad económica. ¿Qué pasa aquí? Termina todo subvencionado y realmente pues no se les deja quebrar, pero tampoco se obtiene la eficiencia, y sin esas subvenciones las empresas no serían rentables y nosotros nos beneficiamos de un menor precio, pero realmente porque está básicamente subvencionado, es decir, lo que nos estamos ahorrando por un lado lo estamos pagando en impuestos para pagar este tipo de industrias por el otro, porque esto es el punto de decir, no, es que nosotros nos beneficiamos por los bajos costes, no, nosotros nos beneficiamos por un lado, pero al final en algún punto ese dinero que está fluyendo a pérdida a la industria, pues realmente lo estaremos pagando. Y un poco quedaros con estos datos desde 2004 y os quería enseñar un poco de datos actualizados de la industria del bacalao y lo quería mostrar para que lo veamos. Y os tengo aquí el siguiente reporte, que es un informe de 2022, ¿vale? Acerca de la industria del bacalao. Por ejemplo, realmente dice que la producción global en 2021 aumentó un 6%, pero llevaba desde 2014 que cayendo la producción. Y realmente se espera, en ese momento, en el momento de este informe, se esperaba que siguiera cayendo porque en 2021 lo que hubo realmente fue una relajación de las cuotas. De esto que os hablé, de las cuotas que hay ahora mismo para faenar, pues realmente hubo una relajación, pero de nuevo se ha establecido unas cuotas, ya veis, casi 100.000 millones de toneladas menores, ¿vale? En ese punto de que es la producción establecida. ¿Quién es el mayor productor y exportador de bacalao? Pues Rusia, curiosamente, que tiene casi un 30% de las capturas del mercado global. Y esto es porque el caladero de Terranova realmente ha bajado muchísimo, muchísimo su rentabilidad y ahora es la mayor lugar donde se hacen estas capturas, es en el mar de Barents, ¿vale? Es ahí donde está el caladero y ese se lo reparten entre Noruega y Rusia. Aquí lo tenéis en el mar de Barents. Y realmente pues tiene un 30% de la producción mundial Rusia y Noruega luego tiene un 20% de la misma. Luego, bueno, las variedades que se envían, y es una industria, ¿vale?, de 4.8 billones en 2020. Entonces, curiosamente, por ejemplo, Rusia, ¿a quién le importa estos datos antes de que llegara la guerra? Pues la mayoría es de la producción se va vía Holanda, en los puertos, entiendo, de Rotterdam, que ahí se procesará y se enviará a la otra parte, y a China. Y esto es curioso porque China es el mayor importador de bacalao en ese sentido congelado, con el 39%. ¿Pero por qué? Porque esto es curioso, viaja desde Rusia hasta China, el bacalao, allí se procesa, ¿vale? Y luego es exportado a Europa y a Estados Unidos. Es bastante, bastante curioso. China no tiene flota de bacalao, sino que compra casi todo a Rusia y desde ahí exporta a Europa, toda la industria de procesamiento lo exporta a Europa y a Estados Unidos. Y realmente es bastante, bastante. Luego aquí pone que, por ejemplo, que China ha baneado a determinados buques rusos entrar en los puertos de Dailan y Qingdao debido a la COVID. Esto es que evidentemente cuando aquella época, y entonces que Rusia había encontrado una forma de enviar ese mismo bacalao vía Corea del Sur y que luego entrara por tierra a China en ese punto, ¿vale? Entonces, a ver si encontramos alguno de los datos, pues es un informe de 16 páginas, os dejaré en las notas del episodio, pero es bastante, bastante curioso si lo queréis entender. Pues, por ejemplo, aquí en la imagen que estáis viendo están todas las zonas de caladeros que hay. Sobre todo es un hemisferio norte, sobre todo está muy, muy centrado en el hemisferio norte, la zona de Alaska, toda la zona de costera de Terranova y toda esta parte de Nueva Inglaterra. Y toda la zona de aquí, el Mar del Norte, es bastante, bastante, es el caladero quizás ahora más importante del mundo. Y toda la zona quizás de hacia arriba del Cantábrico en todo el Canal de la Mancha. Es quizás las zonas más preferidas y realmente dice que pues, se encuentra generalmente a profundidades de 150, 200 metros y temperaturas entre 0 y 20 y entre 0 y 5 los más grandes, como os comenté. Aquí ponen la técnica de arrastre para terminar pescando este tipo de pescado. Aquí veis un poco las imágenes que podéis ver en el informe de cómo se realiza. Y luego pues aparecen otro tipo de datos de exportaciones e importaciones. Aquí tenéis gráficos acerca de cómo ha ido evolucionando cada una de las capturas y de las cuotas establecidas. Lo vais viendo, es un mercado que se espera que crezca al 6% en valor de aquí a 2033, lo vi en otro informe, pero realmente lo único que se me ocurre es por aumentos de precio, no porque si las cuotas ya están fijadas, pues va a ser difícil con unas cuotas restringidas en ese punto que se pueda seguir creciendo esta producción. Aquí tenéis un poco toda la parte de por países, cuáles son los principales, teniendo a Noruega, Estados Unidos, Rusia, Islandia, Suecia, Dinamarca y Holanda, quizás como lo más importante, incluso el resto del mundo, que no sean uno de estos 8 países, solo representa el 21% de toda la producción. Es bastante curioso cómo es un mercado súper, súper concentrado. Y aquí podéis ver toda la curiosidad de que Rusia es el mayor productor, que atrapa casi 370.000 millones de toneladas en el Atlántico y luego tiene una producción también en el Pacífico, pero mucho más pequeñas. Pues la cuota que tienen en el Mar de Barents y luego las exportaciones que ha hecho vía Subcorea en este caso para evitar en ese momento el cierre de los puertos chinos. Noruega, que es muy, muy importante, y luego China, que aquí es donde nos dan el dato curioso este de que China no lo pesca, pero tiene un hub masivo de procesamiento para convertirlo en filetes y en ese sentido pues es el segundo mayor exportador del mundo en ese sentido, siendo el 96% de estos filetes y después el 4% que reexporta otras categorías, ¿vale? Y casi el 40% de todo el bacalao que se importa en el mundo lo importa China. En ese sentido es bastante, bastante importante el peso que tienen, pero luego es para revender, ya os digo, a Europa y a Estados Unidos. Aquí os quería, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España tiene un breve comentario acerca de la evolución del bacalao en España y nos dice aquí un poco lo que os comenté, que hubo una gran flota bacaladera española que se remonta más de 500 años atrás, en el siglo XVI y XVII, que tuvo grandísima importancia, donde pescaban en Terranova y en Groenlandia. Sin embargo, hasta al establecerse en 1977 las zonas económicas exclusivas por las Naciones Unidas, por las cuales las aguas internacionales se alejaron desde las 12 a las 200 millas, hubo un colapso del stop del bacalao en aguas del Atlántico del Noreste y una drástica disminución del número de unidades pesqueras. En un cambio en la zona de actividad, siendo actualmente el principal caladero del Mar de Barents. España tiene una cuota en el Mar de Barents y las podemos analizar, esa cuota que tiene, y aquí la vemos. Aquí tiene unas cuotas, por ejemplo, españolas establecidas, aquí de 2.900 toneladas, ¿vale? Y de 11.562. Incluso están los barcos, hay un censo de una flota que son los únicos barcos que pueden acceder a esa zona, ¿vale? Y aquí se puede consultar la lista de barcos. Y ya veis, en ese sentido, que cuántos barcos tenemos que pueden ir a esa zona. 4. Es decir, a ver si lo pongo en mayúscula. En mayúscula no, aquí le hago zoom. ¿Vale? Y es bastante, bastante curioso en ese sentido de que hay determinadas empresas y el nombre del buque. Y, por ejemplo, está el Monte Meuxeiro, el Egunábar, el Lodeiro y el Arosa 9. Y ahora me entra duda si el Arosa este es uno de los barcos que que hace, lamentablemente hace algún tiempo fue un naufragio, pero me queda dudas. Pero veis, solo hay 4 barcos en España que tienen el permiso para ir a la pesca del bacalao en ese sentido. Es decir, pasar de toda la industria que tuvo el País Vasco, Galicia y todo, y bueno, Portugal no sé exactamente cuántos barcos tendrá, pero bueno, esto es un poco lo que queda de esa industria. Y nada, esto es un poco la historia que os traía hoy. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido un poco más acerca de la industria del bacalao. Y os quería hablar hoy, vamos ya a la siguiente sección, donde vamos a hablar de otro apartado de la carta de Jamie Dimon, que es el CEO de JP Morgan Chase. Y quizás esta parte es la más filosófica de la carta, es el tercer apartado, donde dice que es lecciones de la gestión de empresas, pensar, decidir y tomar acción, y deliberar y pensar con el corazón. Es un poco la parte más filosófica, pero realmente a mí este tipo de cosas, y sobre todo viniendo de quien viene, pues seguro se aprende bastante, bastante, no sé, siempre te queda bastante conocimiento del mismo. Y un poco dice, vamos a dar un repaso rápido, no lo voy a leer, porque no es tan extenso como otras partes, pero sí tiene, yo creo, píldoras bastante interesantes. Y dice que él disfruta un poco compartir todo lo que ha aprendido, de mirar a otros, de leer y de su experiencia en su propio camino. Y nos habla acerca de los militares, de la filosofía esta militar, que viven con gran intensidad y gran incertidumbre, que usan un marco mental que le llaman OODA, que es observar, orientar, decidir y actuar. Y luego el último paso, repetir. Es decir, que ese es el proceso de toma de decisiones. Observar, orientarse, decidir y actuar. Y es una parte del proceso estratégico de constante reseña, análisis en el proceso de toma de decisiones. Y uno no puede dejar de enfatizar la importancia de la observación y realmente los grandes errores que aquí dice se cometen quizás por esa falta de observación y de comunicación con los demás. Entonces, realmente puntos importantes que destaca, pues por ejemplo, le preguntan o un poco dice que se ve a veces cuestionado acerca de la importancia de todos los viajes que realiza, todos esos viajes que se pasa todo el año viendo a clientes, viendo a sus trabajadores, hablando con políticos, en ese sentido con reguladores, y que le preguntan, pero realmente esto hace la diferencia en tu día a día para gestionar una empresa como JP Morgan. Y dice que sí, que es imprescindible que él en cada viaje está en un constante aprendizaje y le obliga a aprender y a modificar las mejores prácticas de la empresa, porque no se parecen en nada una división quizás de una región con otra. Y la curiosidad es una forma de humildad, es decir, es saber que no lo sabes todo y responder que la curiosidad, la curiosidad permite a las otras personas hablar de forma libre. Es decir, saber que tú tienes esta curiosidad le va a permitir a las otras personas de tu organización ir a comunicarse contigo y hablar libremente. Los detalles y los hechos importan, y es fundamental hacer un análisis profundo de lo que te va a permitir continuar actualizando y revisando tus planes y tus políticas estratégicas. Entonces, realmente también dice que uno tiene que estar abierto constantemente a admitir errores anteriores una vez que has escuchado y en ese sentido cambiar de filosofía. Entonces, aquí otra de las cosas que señala y me parece bastante, bastante interesante es la parte de la confianza que tiene que transmitir un líder. Es decir, no vale de todo decir, bueno, sí, yo hago esto, si la gente tiene que, aquí en una parte de la carta habla acerca de la importancia, ¿vale?, que sus empleados confíen en ti. Dice, para convertirte en un verdadero líder tienes que confiar y tienes que ganarte el respeto cada día. Las personas tienen que entender, o que tú al menos tomas decisiones, pero que estás intentando hacerlo siempre de la manera más adecuada. Los mejores trabajadores quieren trabajar con personas que respeten, y realmente pues ellos no van a respetar a las personas, no respetan a las personas que siempre se llevan el crédito o que le echan la culpa a los demás. Las personas necesitan entender que incluso aunque te equivoques, tú eres lo suficientemente humilde para admitir que te lo has hecho y tomar las acciones correctivas en ese sentido. Entonces aquí realmente habla acerca de que no todo en la industria es ganar dinero y que viene un poco, y aquí pone un ejemplo de que se dio cuenta de que los guardias de las instalaciones de la central de JP Morgan estaban siendo subcontratados, y como ya no eran empleados de la empresa, sino que eran a través de una subcontrata, pues realmente no perdían aproximadamente $15,000 de beneficio. Ya sea, sabéis, los beneficios estos de cobertura de seguro de salud o algunos beneficios de ser trabajadores de la empresa. Y realmente dijo, pues cuando se dio cuenta de esto, hablando con uno de los guardias de seguridad, pues decidieron acabar con todas estas subcontratas, y aunque les costara un poco más, pues evidentemente de pasar a tratar a esas personas como empleados. Y dice que una de las cosas que más se alegra es ver que muchos de estos guardias de seguridad llevan muchísimos, muchísimos años trabajando sin cambiar de lugar. Entonces, os invito en la parte de la carta a leer con detenimiento todo esto, sobre todo si eres algún líder empresarial, si llevas equipo, pues te está hablando casi el CEO de una de las compañías más grandes del mundo, pero no es un CEO que acaba de llegar, lleva más de 30 años haciendo lo mismo, y realmente pues puede tener una visión privilegiada acerca de la gestión de equipos, de la gestión de una marca, la gestión de conflictos o la gestión un poco también de tener la mente abierta y aceptar que aunque seas quizás de los 10 hombres más poderosos del mundo, pues realmente te puedes equivocar, necesitas escuchar y que no te las vas a saber todas. Es decir, realmente eso es muy, muy importante entender, que yo veo a veces muchas, esto es quizás que estoy muy sesgado, pero veo mucho en Twitter el sesgo de muchas personas que te das cuenta realmente que tienen que sentir que lo saben todo y les cuesta reconocer, prefieren borrar sus tweets cuando simplemente nadie podía saber el futuro y él dio su opinión, pero te puedes equivocar porque el futuro nadie lo conoce, pues prefieren borrarlo antes de decir, sí, me equivoqué o he cambiado de opinión, o sí, no sabía, o sí, esto no lo conozco, o mucha gente, yo sobre todo en mi época de ranking, a veces hacía algunos webinars y venía el invitado y le hacían muchísimas preguntas, y lo fácil que era decirle, mira, esta pregunta no la sé, no tengo el conocimiento, estudiaré y luego te la respondo. No, veías que terminaban respondiendo cualquier cosa, evidentemente alguien que tenía menos conocimientos no lo notaba, pero uno que más o menos ya estaba puesto, se identificaba realmente personas que tenían que dar respuestas que no tenían ni idea por solo no decir, es que no lo sé. O me acuerdo estos consultorios que se hicieron muy populares donde le decían, este valor, y esta persona tenía que ir en ese mismo momento, abrir el gráfico y decir, uy, esto está en una tendencia alcista, no sé qué, pero si ni siquiera sabes a qué se dedica, es decir, si ni siquiera sabes qué está pasando, no sé qué. Y yo me acuerdo que decía 4 o 5 cosas y la gente, uy, sí, gracias, no sé qué. Yo decía, ¿cómo es posible? Pues por esto mismo, porque la capacidad de decir, no sé, la capacidad de seguir aprendiendo o la capacidad de reconocer nuestra ignorancia es bastante difícil, y mientras más en la ola de la fama o más en la ola de la autocomplacencia estemos, pues mucho más difícil es. Y entonces entender este tipo de personas que te lanzan ese mensaje de, oye, pon los pies en tierra, asume de que si hoy has estado en un lado es una parte de suerte y una parte de trabajo, y asume que sabrás más y serás mucho más respetado, no por lo que tengas, sino por lo que valore la gente, ese tiempo que pasa contigo y cómo los escuchas y cómo aprendes de ellos, pues realmente mantener esta mentalidad abierta es lo que te va a dar una ventaja competitiva para estar haciendo lo mismo de aquí a 15 años, ¿vale? Porque los tiempos cambian, la gente va cambiando, las organizaciones cambian, y un poco lo que decía aquí también en un punto de la carta era que, oye, ten en cuenta de que muchas veces te estás comparando con la competencia y estableces un plan estratégico comparado con la competencia donde está ahora, pero también tienes que pensar que la competencia se mueve. Entonces, o estás abierto y a entender a tu competencia, saber sus puntos fuertes y sus puntos débiles, conocerte a ti, saber tus puntos fuertes y tus puntos débiles como cultura y como organización, y a partir de ahí tomar acción, pero en ese sentido sabiendo que los otros también se van a mover, no presagiando el futuro, pero entendiendo de que si tú estás poniendo de que yo voy a ganar cuota de mercado porque lo voy a hacer mejor, lo que no puedes establecer en el modelo es que el otro tampoco también va a mejorar. Y entonces aquí un poco lo que invita, y yo siempre lo digo, para quien pueda siempre viajar es la mejor cura contra casi cualquier todos los males, o hablar con personas de distintas culturas o de distintas formas de pensamiento, porque realmente nos están diseñando y los algoritmos, y esto no es, soy conspiranoico ni nada, lo puedo comprobar. Yo le doy like ahora mismo a un tweet que está completamente en las antípodas de mi pensamiento racional y todo lo que me va a aparecer en los próximos 5 minutos va a ser relacionado con esa tesis que yo estoy viviendo. Entonces, el gran sesgo de confirmación que tienen todos los algoritmos y todas las redes sociales hace que tú entres en una caja de resonancia. No vas a escuchar nada que no sea lo que tú quieres oír. Si tú quieres pensar que Rusia es el bueno en el conflicto militar que hay ahora, con que sigas a 2 o 3 cuentas, todo lo que te va a aparecer es eso. Si tú eres de los que crecen con teorías conspiranoicas, todo lo que te va a aparecer es eso. Si tú eres del Madrid, todo lo que te van a salir es cuentas del Madrid. Si tú eres del Barça, todo lo que te va a salir es del Barça. ¿Vale? Entonces, son cajas de resonancia que aunque tú no sigas a determinadas personas, incluso quieras, como no te des cuenta de que estás siendo llevado por el algoritmo, realmente puedes mover grandes masas, y esto es una de las cosas que se le ha criticado tanto a las redes sociales, porque incluso hasta los anuncios ya van con ese target centrado de si tú tienes pensamiento conservador, ya te voy a mostrar este anuncio, te voy a mostrar esta noticia. Si tú tienes un pensamiento quizás más hacia la izquierda, pues te voy a mostrar esto otro. Entonces, realmente, esta polarización, que una de las cosas que también Jamie Dimon ataca en la carta, es la polarización tan extrema que estamos viviendo, y es a todos los niveles, en la tele, en las redes sociales. Es muy difícil pensar ahora mismo algo que no esté polarizado. No, porque hasta la religión, hasta las todo. Es decir, si sigues a este influencer, ya no puedes seguir al otro porque son enemigos, y entonces se traslada, o no se hablan bien, o tuvieron este problema. Si te gusta este cantante, no te puede gustar el otro. Si te gusta este tipo de música, no te puede gustar la otra. Es decir, nos estamos volviendo en una fase bastante, bastante excluyente, que es una pena. Y realmente es una pena, y yo lo voy a llevar al punto de inversión, porque cuando hago estas reflexiones filosóficas me tengo que acordar que estoy en un podcast de inversión, e intento deciros que esto lo que hace es que nuestro proceso de inversión sea mucho más débil, ¿vale? Que yo no invierta en análisis técnico o siguiendo o haga trading no significa de que yo no tenga que estar abierto de mente a pensar y a entender por qué el otro lo hace. Otra cosa es que yo luego decidiré, evidentemente, esto no es, pues si todo el mundo se vuelve trader, pues hay que volverse trader. Si todo el mundo ahora quiere sacarse una cuenta fondeada, hay que sacársela. No, es decir, aquí siempre la mentalidad de ser contrarian también es una virtud en ese sentido. Pero al menos entenderlo y no ser excluyente. Yo tengo, por ejemplo, el curso de ETFs, ¿vale? Pero durante mucho tiempo mi gran cartera y buena parte ha sido de fondos de gestión activa. Y ya lo digo, antes tenía el curso de gestión activa, de fondos de gestión activa, y tenía esa cartera, pero siempre eso lo decía la gente, hice más dinero comprándome acciones individuales, pero evidentemente porque asumía mucho más riesgo. Entonces, realmente hay que entender y no demeritar nada, y he conocido, por ejemplo, en Rankia, es que pensar que yo fui el moderador del mayor foro de finanzas en habla hispana, y me pagaban por leer a todo lo que escribía la gente, conocer a bloggers, a hablar con esos bloggers, hablar con los mejores usuarios, y realmente ahí descubrí que el sesgo o esta parte de claro, imaginarte con un foro, si tú te metes solo en el hilo de la compañía y solo quieres escuchar lo bueno, pues perfectamente lo tienes muy fácil. Pero realmente un moderador, pues que es que te lees todos los hilos y encuentras y descubres y hablas con personas, y esas personas te enseñan su cartera de inversión. Y había gente que hacía un dineral con farmacéuticas americanas, y otros que hacían dinerales con opciones, y otros que hacían dinerales intentando hacer arbitrajes con ampliaciones de capital que estuvieran mal negociadas, o otros hacían dinero en ese sentido, pues con otro tipo de estrategias, con value investing o un poco con fondos de inversión. Entonces, te da una cura de humildad de decir, oye, esto de que hay una sola forma de invertir es quizás más sesgo de lo que nos creemos, y realmente el mundo es mucho más abierto y la gente gana dinero. Otra cosa es que nos vendan de que ganan dinero mucho más que el índice y demás. Pues habrá gente que gane más que el índice, otras que no, pero otras que ni siquiera intenten ganarle al índice, sino que tengan su estrategia y se sienten cómodos con ella, y eso ya les hace la diferencia, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta, y ya os digo, es un poco de lo que aprendí y de los grandes errores que vi moderando el foro. Fue uno de los que más recuerdo y más me marcaron, es lo que la gente se ciega por cuando se enamora de una acción, de un activo o de un gestor. Y da igual lo que le digas, da igual lo que le digas, solo van a querer lo bueno. Si yo soy defensor de Nagarro, pues todo lo que quiero escuchar, todo lo que pasa en el mundo, si mañana Elon Musk pone un tweet,
pues eso me parecerá que es positivo para Nagarro. Ya encontraré la forma de justificarlo, pero eso va a ser positivo. Siempre voy a darle la vuelta a cualquier noticia y solo voy a escuchar noticias que me parezcan que sean positivas. Y esto lleva, solo voy a respetar y a seguir a gente que diga lo que yo quiero oír. Y esto durante mucho tiempo lo que hace es engrandecer o mover tendencias. ¿Por qué creéis los que lleváis más tiempo de que todo se va moviendo? Por ejemplo, ahora la fiebre de los dividendos. Pues como empieza esa furia, pues la caja un poco, yo digo, las redes sociales que va a mover a que todos quieran hablar de los dividendos. Los momentos que las empresas de dividendos, quizás haya dos o tres casos que sean trampas de valor y empresas que tengan que recordar el dividendo y encima tengan una fuerte caída en poco tiempo y los inversores no les dé tiempo a salir de ese tipo de acciones, pues pasará a ser otro sistema. Vendrá la época de la indexación. Y luego de la indexación vendrá la época de alguien que se ponga de moda, tenga dos o tres años buenos y salga defendiendo el trading y lo comunique y el análisis técnico. O volverá a la época macro. Si realmente salir aquí y hablar es mucho más fácil. Ahora luego es salir, hablar y enseñar nuestras inversiones y ver si ganamos dinero o no, eso es muchísimo más difícil. Plantarse delante de un micro y comentar la situación del mercado, coger ese cuatro análisis de JP Morgan, dos de Bank of America y demás, realmente es ser la forma de ser youtuber y analista más fácil del mundo. Otra distinta es lograr ganar dinero de eso. Y realmente tenéis que diferenciar cuando escuchéis a alguien de me encanta cómo habla, me va a enseñar a ganar dinero, ¿vale? Es decir, aquí hay dos puntos totalmente distintos y es súper importante tener y aprender esa diferencia. No es lo mismo enseñarte sobre mercados financieros y sobre bolsa que termines ganando dinero con eso, y hay que separarlo, y por eso yo os lo digo. Ahora se ve que todos los cursos y formaciones se ha puesto el precio mágico de 2.000 euros hacia arriba, porque se ha puesto de moda esto de hay que sacar infoproductos high ticket y se crea toda una infoindustria dentro de eso, porque si tienes un producto high ticket, pues contratas a Closer, que son estos fantoches que salen en Dubai diciendo que hacen 100.000 euros por mes o cada dos meses, porque simplemente llamando tienen una habilidad especial para colocarle cursos de 2.000 euros a gente y quedarse con 1.000 euros de cada curso que se vende. Entonces, evidentemente, todas estas narrativas terminan pasando porque el dinero no es infinito. El dinero no es infinito y la gente va evolucionando. Pero esta moda de los cursos carísimos y todo este tipo de cosas, si te valen la pena como aprendizaje, ole, adelante tú, págalo, lo que quieras. Es decir, también se paga en los máster por cursos carísimos por aprender. Aunque ahí es verdad que te llevas el relacional, que también es muy importante. En un curso online, el relacional es más difícil de conseguir, a no ser que después se formes parte de una comunidad o empieces a divulgar acerca de eso. Pero ya os digo, no esperéis que un curso de 2.000 o 3.000 euros os haga ganar dinero en bolsa. Porque primero vais a tener que recuperar los 2.000 euros o 3.000 euros que habéis invertido. Y ya os digo que ganar 2.000 o 3.000 euros invertidos con el patrimonio medio que la gente empieza a invertir, que no son altos, imaginaros que empezáis a invertir con 10.000 euros. Es que necesitas un 20% de rentabilidad solo para recuperar lo que has invertido en ese curso. Si es 3.000, un 30% de rentabilidad. Es que pueden pasar años hasta que tú tengas esa rentabilidad. Pensar, si en una rentabilidad media es el 7%, bueno, lo que ha dado el histórico, es que casi vas a tardar 3 años y medio en recuperar ese curso que has pagado, descontando también las comisiones que le vas a tener que pagar al broker o a lo que sea en lo que vas a invertir. Entonces, tenerlo en cuenta porque es una de las características que a la gente se le pasa por enfrente. Y yo te digo, encantado, adelante si que queréis pagar esos dinerales a la gente, no voy a demeritar eso, pero entender al menos, porque luego vienen las confusiones, que esa persona te va a enseñar o su método o sus conocimientos, pero no te va a enseñar a ganar dinero, ¿vale? Porque es que no hay una fórmula mágica para ganar dinero, y muchas veces la persona que te está enseñando es que tampoco lo gana. La riqueza, toda esa evolución que ves, evidentemente es porque es muy famoso enseñando, o es muy famoso en las redes sociales, o trabaja para un broker, y ya os digo, os puedo enseñar una muestra de lo que cobran el salario medio de los economistas jefes y los analistas de brokers, y sobre todo los que trabajan en brokers muy grandes, cobran dinerales. Entonces, no asociéis el status quo de esas personas o la forma o el estilo de vida que veis a que eso sea debido a la rentabilidad de sus inversiones. Voy a poner un ejemplo. Hay un inversor que estimo mucho, pero ahora mismo, por ejemplo, Baramés y Iván Martín ganan muchísimo más dinero de los beneficios de su negocio que de los beneficios que tienen invirtiendo. es decir, en sus fondos. Ha habido años que no, ha habido años que la rentabilidad del patrimonio que tienen invertido, pues le habrá compensado sobre todo lo que han invertido. Pero la mayoría de ingresos de muchas de las gestoras son los ingresos de la gestora, no los ingresos de la rentabilidad que ellos ganan de las inversiones que tienen en la gestora, si me quiero explicar. Entonces, tenerlo en cuenta para más o menos entender esta industria y entender por dónde van los tiros. Y no digo que haya maldad, pero sí hay mucho abuso del desconocimiento. Entonces, se venden palabras o se utilizan frases que llevan a pensar de que son garantía, como ese tenemos primera clase para ganar dinero en los mercados financieros, y no es así. Tienes primera clase para aprender, para conocer más, y ya estás en nada más que cualquier curso, excepto los que ya son directamente un fraude. Cualquier curso, cualquier lectura que hagas gratuita, o cualquier manual que te leas, o cualquier libro de bolsa que te leas, ya te sitúa casi en el top 5 de la población mundial en conocimientos financieros. Entonces, yo siempre invito a que te leas tus libros, que ya después que hagas tu curso, que hagas lo que quieras, te apuntes a un máster, te apuntes a una certificación, da ese paso si quieres, pero que te sitúe en el top 5 de conocimientos financieros no significa que te sitúe en el top 5 como inversor. Yo conozco muchísima gente que no entiende qué es la prima de riesgo, que no entiende qué es el NAV, o que no entiende cómo se hace un descuento de flujo de caja, y son extraordinariamente buenos inversores y no han puesto un duro en su bolsa, pero los ahorros que han tenido han sabido ponerlos en activos generadores de riqueza bastante, bastante bien. Y realmente esto es algo que tenemos que entender. Conocimiento no significa grandes inversores, porque si no, todos los economistas que conocemos habrían sido grandes ministros de economía, y la mitad no da el paso. Todos los teóricos académicos, más allá de ganarse el premio Nobel, habrían sido excelentes inversores. ¿Pero qué? Su dinero viene de ser excelentes académicos, no de ser grandes inversores. Y os puedo poner muchísimos ejemplos de académicos que luego no tocan un duro. Incluso me hace mucha gracia porque veis a muchísimos economistas o muchísimos tal que divulgan de economía, pero nunca los veráis hablar de inversiones, porque es que no invierten. Es decir, generalmente tienen un asesor financiero y dicen, ¿cómo esta persona puede ser una eminencia? Casi una referencia a nivel mundial, pero luego le preguntan, vale, ¿y toda esta economía tú cómo la aplicas en tu sistema de inversión? Ah, no, yo es que tengo un asesor financiero que me pone los fondos y yo de eso no sé. Y te quedas así un poco, se te cae el mito y dices, hostia, qué curioso esto, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta esta reflexión que os quería hacer, y porque es bastante, bastante interesante, o al menos yo espero que os haya hecho reflexionar y deis vueltas acerca de este concepto. Voy a otro punto. Este fondo, el Hanco Global Value Fund, es muy conocido, sobre todo cuando tuvo un año extraordinario en la bolsa. Esto es un fondo centrado en pequeñas compañías de países emergentes tirando a frontera. Pero ha salido la carta del primer trimestre, pero no me interesa tanto la carta, y os la pongo aquí por si alguien la quiere leer y sepa que ya está disponible, que la puede leer. Son 5 páginas, es realmente bastante pequeño. Pero sí quería daros un detalle que pasa a veces desapercibido. Este tipo de fondos que invierte en mercados muy emergentes, o le puede pasar a cualquier fondo realmente, pero normalmente un mercado financiero de países muy desarrollados no cierra una semana, ¿vale? O esto no sucede. Pues claro, para tú calcular el valor liquidativo, que es el valor liquidativo al que se puede suscribir o hacer reembolsos a un fondo, o para establecer tu posición en el fondo, tú necesitas, ¿vale? Tú necesitas que las bolsas y los mercados estén abiertos. Entonces, la normativa obliga a que si tú inviertes en un país o en una bolsa donde más del 5% del fondo esté en esa bolsa y esa bolsa está cerrada, ese día no se calcula el valor liquidativo del fondo ni se pueden hacer suscripciones y reembolsos. Y aquí vi un comunicado hoy en Twitter de que le pasó al Hanco Global Value Fund que durante una semana, ¿vale?, desde el 8 hasta el 15 de abril, no tuvo valor liquidativo y ha tenido que sacar un comunicado porque la gente, oye, ¿qué pasa con el fondo? Y es que la bolsa de Indonesia cierra del 8 al 15 de abril, ¿vale? Y aquí, como veis, tiene el 6,53% del fondo, lo tiene en el mercado de Indonesia, tiene el 28% en Corea del Sur, el 17% en Canadá, el 9%, el 10% en Reino Unido, y luego son mercados bastante desarrollados. El próximo emergente que aparece aquí es Filipinas con el 2,88%, ¿vale? Pero esto es curioso y quiero que lo entendáis, y eso es algo que sí te debéis tener en cuenta cuando invirtáis en un fondo, porque esto es importante. Imagina que durante esta semana hubieras querido sacar tu dinero, pues no ibas a tener valor liquidativo. Y pensar todo lo que pasa en una semana en ese sentido. No es nada en contra del fondo. Esto le puede pasar a otros fondos. Entonces, cuando veáis las regiones en las que estéis, ojo con este punto, con el calendario de las bolsas y cuándo estén cerradas. Por ejemplo, ahora que quizás a muchos podáis tener la tentación de, oye, voy a invertir en Argentina. Ojo con esto, porque Argentina es uno de los países con mayores festivos bursátiles del mundo, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta porque hay mercados que pueden cerrar durante bastante, bastante tiempo y cuando supere, y es un poco la cultura que os quería dar en este dato, en España al menos, cuando se supera el 5% del fondo en una posición que no abre su mercado bursátil, no se calcula el NAV y no hay suscripciones ni reembolsos, ¿vale? Tenerlo en cuenta porque es algo que quizás la mayoría desconoce y que un dato que podáis aprender hoy. Ya sabéis que a mí en Salud Financiera siempre una de las cosas que me puse como objetivo y lo tengo ahí en mi marco fundacional cuando leo de por qué hice el proyecto y decir, oye, si todos los días le puedo enseñar a alguien algo nuevo que quizás no se había planteado nunca o no conocía, pues esto será un éxito del proyecto. Y realmente os quería dar este dato de, ojo, que este fondo se ha puesto muy, muy de moda, sobre todo en inversores particulares, y estos inversores particulares son generalmente los que desconocen la normativa y les puede entrar el miedo en ese sentido de, uy, ¿qué pasa que esto no tiene valor liquidativo y qué está pasando y qué ha pasado con mi fondo? No está congelado, simplemente que durante este tiempo no hay ese dato, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Como curiosidad, este fondo, junto con el Ask Valor Managers, es el fondo con la cartera a menor PER he encontrado, del 4,32. Es decir, está a PER 4, la cartera del Hanco, y a 0,46 precio valor contable, es decir, a casi un, vale, menos, casi un 0,50 de valor contable de las acciones en su compañía, o a 0,25 el ratio precio-ventas, o a 1,56 el ratio precio partido cash flow, ¿vale? Es decir, bastante, bastante métricas de bastante deep value, como se pudiera decir en ese sentido. No sé si encontráis, podemos ponerlo como reto para la comunidad. Yo os pongo estos dos, el Hanco Global Value con un PER de 4,32 de su cartera y el Asvalor Manager que también está por aquí. Si encontráis otro fondo que tenga el PER más bajo que estos dos, os invito en ese sentido la cartera, que lo compartáis a ver si encontramos alguno en ese sentido y descubrimos en qué está invirtiendo para tener este tipo de PERs tan bajos de la cartera. Así que nada, esto es un detallito que os quería mostrar y vamos al curso de la píldora financiera diaria. Curso de la píldora financiera diaria, pues vamos a una de las métricas que quizás más interés despierta para los que quieran hacer valoraciones de empresas y es el Free Cash Flow Yield, ¿vale? Cuando vemos yield, siempre lo asociamos con rendimiento, ¿vale? Y entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo aquí? Pues a esta fórmula muy sencilla. Fijaros que en anterior, cuando os hablé del Hamco, teníamos el ratio contrario, precio partido cash flow, ¿vale? Que eso nos puede decir, pues esto está a 6 veces beneficio. Pero como mismo existe la inversa del PER, ¿vale? También existe la inversa del precio partido free cash flow, que es el free cash flow yield, ¿vale? Y un poco aquí lo tenemos, pues es un ratio de solvencia que compara el free cash flow por acción esperado, en ese sentido, comparado con el valor de mercado por acción, es decir, la capitalización bursátil dividido el número de acciones que nos da el precio por acción de una compañía. Entonces, realmente se divide el free cash flow, ¿vale?, por el precio actual. Recuerda que esto puede ser también pues, el mismo problema que nos tenemos con el PER. Es decir, puedes tomar el dato actual y entonces tenemos una vista pasado o puedes tomar el dato futuro de las proyecciones que tenga en la evolución de este dato. A pasado, tenemos que creernos que la compañía, pues los datos están bien calculados y demás. Esto es el único problema que tendríamos. A futuro ya le añadimos el sesgo de, pues, prospectivo. No sabemos qué va a pasar. No sabemos si la empresa va a seguir creciendo, si esta métrica va a mejorar o no. Entonces, siempre cuando veáis esta métrica, pues tenéis que ver, oye, ¿esto cómo está calculado? ¿Es Free Cash Flow Yield como con utilizado con el Free Cash Flow Forward o con el Free Cash Flow actual? ¿Vale? Entonces, tenerlo en cuenta porque es interesante y básicamente pues nos va a dar un porcentaje que en ese sentido, ese porcentaje se estima como la rentabilidad o a veces lo estiman como la rentabilidad que le pedimos a esa compañía. un mayor yield, resultará una compañía que está generando suficiente caja para satisfacer toda la deuda y las obligaciones, incluso el pago de dividendos. ¿Vale? Entonces, esto es un poco el ratio que os quería mostrar. Siempre lo vais a escuchar muchísimo. Es decir, cuando muchas veces vais a encontrar inversores que te dicen, no, es que esto está a 5 veces a 5 veces EBITDA y está a 3 veces, 4 veces free cash flow. Pero hay otros inversores que les gusta utilizar mucho de, bueno, con la rentabilidad esperada, con el free cash flow yield de esta empresa es del 14%. Y pues si descontamos esa tasa, pues nos situamos en tantos valores y tal. Pues estamos hablando de este dato que es muy, muy sencillito de calcular. Y realmente pues se interpreta muy fácil. Si es bajo, significa que los inversores no están recibiendo un buen retorno de su dinero o no se espera que reciban un buen retorno de su dinero, si estamos utilizando el forward, de lo que ellos invierten en la compañía, y nos da una idea también de cómo es capaz financieramente la compañía de dar un acceso, es decir, de pagar con efectivo en caso de deudas u otras obligaciones inesperadas que ocurra, y cuánto dinero tiene disponible la compañía para en caso de ser liquidada en ese sentido, ¿vale? Pues tenerlo en cuenta, que este es un ratio muy, muy sencillito, pero que muchas veces cuando escuchéis conferencias de inversores se utiliza bastante, sobre todo en el mundo anglosajón. Así que sin más, muchísimas gracias, llegamos a la hora de transmisión. Muchísimas gracias nuevamente por escucharme un día más en directo. Espero que hayáis aprendido. Siempre os invito a, si queréis enviar vuestras preguntas, hacerlo al mail preguntas.saludfinanciera@gmail.com o al teléfono 614-239-639. Encantado de ayudaros. Es totalmente gratuito las preguntas que queráis enviar por ahí. Ya puede ser de cultura financiera, fiscalidad, bueno, lo que os puede ayudar en ese sentido. O ETF, fondos de inversión, en ese sentido son mis campos de especialidad. También brokers, es decir, esto no lo hablo muy a menudo, pero si os ofrecen, oye, invierte con este broker, o mi influencer financiero empieza a sacar promoción de un broker, preguntarme las cosas buenas y malas, que sin problema os ayudo a un poco que entendáis lo bueno, lo malo, y si está regulado o no, o los problemas que pueda haber con el mismo. O en el caso de que os ofrezcan una inversión súper rentable, mírate esta inversión que oye, te da este porcentaje, preguntarme. Es decir, en mi anterior trabajo muchísima gente logré, gracias a Dios en ese sentido, que llegar a tiempo y evitar que su familia o ellos metieran el dinero en una estafa piramidal. Entonces, si os ofrecen o conocéis a alguien que está metido en algo de esto, preguntarme, darle mi mail y que consulte, y yo encantado de explicarles por qué no debería estar su dinero ahí o realmente cómo funciona lo que le están ofreciendo. Ya después que la persona haga lo que quiera, pero yo al menos le puedo explicar qué realmente es lo que le están ofreciendo, cuál es el riesgo, cuáles son las ventajas y realmente pues qué seguridad tiene su dinero una vez que lo deposite ahí. Sin más, muchísimas gracias a todos y ya os digo, nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.